Tesoros Regionales. Es un encuentro con nuestras artesanas y artesanos.
Todos los tipos de papeles de del minagris, del cartoncillo, hasta las cartulinas, a todos los que son tipos de papeles se ocupan para hacer diferentes piezas dependiendo qué estructura o cómo la quieras hacer.
No son simplemente artesanía, es la representación de las creencias de un pueblo, es la representación de las tradiciones, danzas, costumbres, visión del cosmos.
A mi esposa se le ocurrió ese nombre, que es el nombre de una canción, era una canción mexicana.
Sus orígenes, historias personales, sus ideales, sus logros, sus creaciones artesanales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Estamos ocupando aceites naturales que son buenos para la piel. Y sobre esta base de estos aceites agregamos los nutrientes que queremos darle la intención al jabón.
Nuestro primer pedido, como de 30 bolsitas, lo entregamos el 3 de agosto del 2020.
A mí las velas han sido una manera de iluminar mi camino, y bien, yo he buscado iluminar los caminos de otras personas.
Acompáñanos.
Tesoros Regionales.
Buenas tardes, ¿cómo se encuentra en este día maravilloso? Es un viernes, sí, por supuesto, viernes, sé que a muchos les gusta porque están terminando su semana laboral, pero la verdad porque es un momento, y yo así lo veo, que en nuestro México los viernes se utiliza para la convivencia, ¿no? Ya el descanso, nuestro pago a toda la semana haber trabajado, y si no ha trabajado, mire, a veces decimos, es que yo no trabajo, no, sí trabajas, en tu casa, en donde quiera que tú estés, claro que se trabaja, nada más que a lo mejor no tienes una remuneración o un reconocimiento, ¿no? A veces así pasa cuando eres ama de, es que yo no trabajo, me dicen, soy ama de casa. Claro que trabajas, ¿no? Y nada más no hagas un día el aseo de tu casa y finalmente se nota. ¿Cómo se encuentra hoy, 24 de mayo de este 2024? Estábamos comentando con nuestros invitados que casi ya se nos fue este mes de mayo, ya solo nos queda una semanita. Y la verdad es que sí, así se nos va. Espero que usted teniendo un agradable día, que esté disfrutando. ¿Qué está haciendo? ¿Manejando? O quizás está en su cocina preparando ya sus grandes alimentos para la comida, o a lo mejor el almuerzo, se le hizo tardecito y todavía es el almuerzo, o apenas está almorzando y desayunando. Donde quiera que se encuentre, buen provecho, que usted esté bien, que sea feliz. Y si no lo es tanto, pues mire, mucho que agradecer. Hay un sol maravilloso. Quizá nos quejamos a veces, ¡ay, cuánto sol! Hay que agradecerlo, todo, todo. Hay que agradecerlo, el frío, el sol, la lluvia, lo nublado, todo lo que tenemos, la verdad. En esta tarde yo tengo dos grandes invitados. Y yo le preguntaría a usted, ¿le gusta el café? ¿Cuántas tacitas se toma al día? Se dice, hay un mito por ahí, no sé si sea mito o sea realidad, yo creo que es más realidad, que si te gusta el café es el sabor que le tomas a la vida. Y sin duda alguna, eso tiene mucho que ver. Yo soy cafetera de corazón, me encanta. Por supuesto el buen café. Ya tengo seleccionadas cafeterías, yo soy cafetera y yo busco todas las cafeterías del centro de la ciudad de Cuernavaca y por aquí por Buenavista también he ido y por diferentes lados. Y la verdad me encanta, más cuando nuestro café es mexicano. Cuando lo disfrutas de una grata compañía, de una buena conversación. Así es que en esta tarde le vamos a platicar de hoy, de lo que es un rico café, un buen café. Y quitar quizás esos mitos de que si el café te quita el sueño, que si el café te causa gastritis, que si el café te provoca insomnio, ¿no? Igual que el sueño, que si el café te acelera y te provoca angustia. Pues no. El café le provoca mucha alegría. Y déjeme comentarle que se dice que en nuestro país el café es un cultivo estratégico. Su producción emplea a más de 500,000 productores de 15 entidades federativas y 480 municipios. La producción mexicana de café, en este caso de la clase cereza, fue en promedio, al menos en el año pasado, de 899,000 toneladas. ¿Y sabe cuál es el estado de mayor producción? Es Chiapas. según los registros de nuestro gobierno de México, y después nos dice que también después sigue Veracruz. Y había un dato que yo desconocía, no sabía que Puebla también era productor de café. Muy cerca, nuestro vecino. De hecho, estas emisoras de radio llegan a algunas regiones de Puebla, del Estado de México y de Guerrero. Pero saludos a Puebla. Y también hoy, aunque usted no lo crea, y nos lo van a decir nuestros invitados, a ver si es cierto, que Morelos también ya está repuntando en el cultivo de café. Y bien, pues yo saludo con mucho gusto allá en los controles técnicos, Alan Huesca, que hoy vienes con otro estilo. Siempre me sorprendes, Alan, la verdad, siempre, siempre, siempre. Y aquí estuvieron pues Ari y otra chica que está haciendo su servicio social. Se me fuerte fue su nombre, Arisbe. Arisbe y sí, y ahorita me acuerdo. Están haciendo su servicio social aquí en las redes, todo lo que tiene que ver con las redes. Sintonícenos a través de universalsónica.org, también nuestras dos líneas telefónicas. Vamos a tener obsequio en esta tarde. Y también con mucho gusto, pues saludando a todos que nos escuchan a través de nuestras cuatro frecuencias. A través de 102.9 aquí en Cuernavaca, 1390 AM allí en Jojutla, en Yautepec y bueno, la heroica ciudad de Cuautla, ya la tierra de, pues la tierra de todos, porque finalmente es heroica. Y bueno, yo les saludo, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde calle Miguel Hidalgo, número 109, aquí al norte de la preciosa ciudad de la eterna primavera. Eso es Cuernavaca, capital de Morelos, y esta región es Ocotepec, pueblo de tradiciones, de costumbres. Calle Miguel Hidalgo, número 109. Aquí están nuestras instalaciones de Universal Sónica. Y saludo, ahora sí, con mucho gusto, y a Gustavo Ortiz Mota. ¿Cómo estás, Gustavo?
Muy bien, muchas gracias.
Bienvenido. Gracias. Y también Eduardo de Médicis. Me cuesta un poquito de trabajo ese apellido, ¿por qué será?
Se pronuncia de Medici, pero...
¿De Medici? ¡Ah, sí. Mira! Y siempre decimos de Médicis, ¿no? Entonces está mal pronunciado.
Sí, pero no hay ningún problema.
Estás en México, alguien diría, ¿no? A ver, y dime, ¿de dónde viene el origen de tu apellido?
Es italiano.
¿Italiano? ¿De Medici? Uh-huh. Bueno, voy a tratar de pronunciarlo italiano.
Mejor calaveras, más
mejor así. Calavera. Perfecto. Eso me encanta. Ellos, ya los escuchó, son Café, los hermanos Calavera. Y en esta tarde vamos a platicar de todo ello. Le compartimos un poquito, en voz de nuestra querida Samantha Briceño, de lo que son los hermanos Calavera. ¿Por qué los hermanos Calavera? ¿Por qué están luchando contra el mal café? Vamos a escucharlo.
Sus retos, sus logros. Conozcamos la historia de nuestros tesoros regionales.
Gustavo Ortiz Mota y Eduardo de Médicis, la misión de los hermanos Calavera es ser un vínculo entre los mundos que encierra el universo del café, con sus desigualdades y similitudes. Es por lo que consideran que su deber es ser un agente acelerador para la democratización del café de especialidad, pero sobre todo, un agente catalizador en la democratización del conocimiento del café. El objetivo general de Hermanos Calavera es acortar los intermediarios que existen en la cadena de suministro del café, haciendo tratos directamente con las comunidades de productores, creando una cadena de valor alterna que beneficia a todos los integrantes de esta, haciendo que los recursos sean distribuidos directamente a ellos, pagando un precio justo y de esta manera coadyuvar el desarrollo económico en las regiones de origen del café. Su modelo de proyecto es que los clientes tengan un contacto directo con el proceso de producción del café y por medio de la interacción en la barra de café puedan acercarse y experimentar una catarsis, un antes y un después en su percepción del café.
Seguro al momento de estar escuchando esta información, pues estoy imaginando el cultivo del café, ¿no? Pero también esa riquísima taza humeante que nos invita a disfrutar y degustar el café. Yo me acuerdo ahorita de una cafetería muy famosa allá en el barrio antiguo de Monterrey. Se llamaba El Infinito. Todavía existe. 100 maneras de tomar café. La verdad es que había una creatividad impresionante, ¿no? Porque lo ofrecían desde café con canela, café con anís, café... diferentes formas de tomar café. Y ahorita ustedes, pues también en nuestro estado de Morelos, están haciendo algo innovador. Gustavo, ¿cómo nace Café Calavera?
Mejor que lo conteste, Eduardo.
Ándale, ándale, ni modo, Eduardo. Los dos están en el proyecto, así es que alguien, estoy segura, sabe más que el otro, ¿verdad? Pero...
En sí, el proyecto Hermanos Calavera es un grupo. La idea inicial empezó con mezcal. El mezcal y el café comparten mercado, pero también comparten las mismas problemáticas, que es el poco valor que se le da al productor. Ese es el meollo del asunto. Entonces, por cuestiones de logística, por cuestiones con respecto a los impuestos, a la dificultad del que presenta el mercado para el productor y también para los envasadores y distribuidores, preferimos utilizar una materia prima, uh-huh. un negocio que fuera más noble en el sentido que el café no requiere tantas regulaciones como requiere el mezcal. Uh-huh. Entonces, el concepto original, la idea es la misma.
¿Pero lo siguen teniendo el mezcal, Eduardo?
Sí, nosotros no contamos con licencia de venta de alcohol. Uh-huh. Entonces, básicamente nosotros ofrecemos el servicio de la barra. Tenemos nuestros proveedores de mezcal, pero eso ya es un negocio aparte, que uh-huh. ya es más, por así decirlo, en nuestro círculo. Porque, bueno, también ahí voy a hacer un pequeño paréntesis. En Cuernavaca hay una comunidad de conocedores del mezcal, uh-huh. los mezcólatras. Entonces hay varios eventos en los cuales pues promovemos...
Se conocen entre ustedes.
Efectivamente, ajá. pero son mezcales artesanales.
Ya, sí,
un
claro.
Un mezcal artesanal, aunque es de una sí. excelente calidad, lamentablemente como es muy difícil conseguir los marbetes, conseguir las regulaciones de Comercam, no tanto porque no lo cumplan, sino uh-huh. porque requiere inversión. El que haya una certificación conlleva que cada lote debe pagar cierta cantidad para estar certificado. Uh-huh. Entonces, pues bueno.
¿En qué año fue eso? Cuando finalmente ustedes empezaron a lo mejor primero con el mezcal y después deciden solo dedicarse, en este caso, sí al mezcal, pero más al café.
Hermanos Calaveras nace en el 2017. Se da de baja la primera sociedad. Primero fueron tres socios, uh-huh. de los cuales yo fui el único que quedó, pues ahora sí, con el nombre de la marca como tal. Y posteriormente se dejó de lado, uh-huh. realmente se abandonó el proyecto hasta que se toma un...
¿Tuvo
un
que ver la pandemia ahí, Eduardo?
Fue antes de la pandemia. Ajá. Antes de la pandemia, realmente los socios nos dividimos, los primeros hermanos, o sea, el primer grupo. Dos de los socios se quedaron con la parte de la mezcalería, o sea, uh-huh. ya existía una barra. Y yo que me quedé con la parte de la marca y pues básicamente se fue la división, ¿no?, que se pactó. Entonces se deja en suspensión la marca, no hubo actividad y empezó un proyecto y ahí tengo que agradecer al profesor Wilfrido Ávila, uh-huh. el actual director del Museo de Arte Indígena.
Y que le mandamos saludos, sí lo conocemos, claro,
es
¿cómo
un
no?
privilegio.
Sí.
Se lo he dicho en persona. Uh-huh. Yo, mi papá falleció cuando tenía, también debe venir la calavera,
sí.
cuando yo tenía 4 años. Entonces yeah. le digo, si hubiera podido seleccionar un papá, hubiera sido usted.
Ándale.
Es un señor en toda la expresión.
Tienes todo, concuerdo con todo eso que has estado comentando. Pero a ver, Eduardo, cuéntame algo. Tú ya tenías una trayectoria de alguna manera, por eso fue tu amor y por eso quisiste involucrarte en este proyecto. No fue así como de la noche a la mañana, ¿no?
Yo soy nieto de revolucionarios. Uh-huh. Mi bisabuelo estuvo peleando al lado de Zapata y creo que el hecho de ser morelense, el hecho de tener este arraigo me permite no ignorar las problemáticas que suceden todos los días, tanto en las ciudades como en el campesinado. Entonces, uh-huh. el mezcal, puede ser mezcal, puede ser café, cualquier producto,
claro,
básicamente
claro.
en el estado y en todo el país, uh-huh. conlleva esta parte, ¿no? De que hay esta desigualdad y
claro.
lo que nosotros buscamos es acortarla.
Pero fíjate, Eduardo, visibilizas un sector vulnerable y que en algún momento, aquí también hubo una persona que está encargada de también todo lo que tiene que ver con el café, y un sector explotado en algún momento, es decir, que no se le paga lo justo por
Así
lo que
es.
Cuesta un kilo de café, todo lo que hay detrás de una producción, la selección y todo esto. Entonces, pero qué bueno que finalmente estás teniendo la sensibilidad revolucionaria finalmente de darle su lugar y el merecimiento a quien lo debe de tener y que con ello se mejore su calidad de vida, por supuesto, ¿no? Pero después, ¿cómo fue el acercamiento para todos los productores de café? ¿Quién te vincula? ¿Cómo empiezas a hacerte, dijéramos, de reconocimiento con ellos?
Pues, continúo. Gracias al profesor Wilfrido me otorgó la posibilidad de abrir una cafetería en el espacio del museo.
En la parte de arriba, ¿verdad?
En la parte de arriba.
¡Preciosa! ¡No, sí. Bueno! Me encanta el lugar, me encanta, porque además, bello. Sí, porque además tienes todo el panorama de lo que es el Jardín Borda, ¿no? Lo que es el Jardín Borda, lo que es la parte de atrás de la iglesia también y todo esto. Y la verdad es que el lugar es maravilloso.
Es hermoso. Sí. Es verdaderamente hermoso. Sí. Y es algo que siempre le voy a agradecer, que gracias a él, ajá, se abrió esta puerta, este camino. Uno no sabe por qué pasan las cosas, simplemente pasan,
sí,
y las oportunidades se toman. Yo tomé la oportunidad que él me dio y gracias a eso empecé con el café, pero yo francamente creo que de 10 personas que abren cafeterías, 9 no saben lo que están haciendo y yo estaba, uh-huh, en ellas. Uh-huh. Porque uno piensa, pues, ¿qué tan difícil puede ser tener una cafetera, usar la cafetera y hacer café? Y la verdad estaba muy equivocado.
Pero lo tuyo iba más allá, no solo en una simple preparación de café.
No comenzó así la idea. Realmente yo lo que tenía planeado era volver al mezcal, uh-huh, pero fui tratando, involucrándome en el café y justamente en el 2019 llegó la pandemia, uh-huh, tuvimos que cerrar el espacio, se llamaba Mictlán en ese entonces, uh-huh, haciendo alusión a Hermanos Calavera. Sin, sí, embargo, por acuerdos que se hicieron con el museo, decidimos darle este mismo, esta misma mística, uh-huh, de las calaveras, pero haciendo algo más acorde a lo que el museo representa, que es, uh-huh, el Museo Indígena, de Museo de Arte Indígena Contemporáneo.
¿Continúan con ese espacio? Porque yo te decía, yo te pregunté antes de entrar al aire que si ustedes eran quienes están justo enfrente del Cine Morelos, porque me llamaba la atención el Muerta al Mal Café, ¿no? Yo dije, oh, bueno, son de los míos, porque ¿quién no busca un café, no, Gustavo? Un café rico. Porque, digo, de todos los cafés que te venden en las grandes restaurantes, ¿no? De donde te sentabas y te servían todo el café que quisieras por un solo costo, ¿te acuerdas? Pero pésimo café.
Así es.
Donde tú decías, ay, no, bueno, alguien diría hasta ya muy reciclado y café popularmente de calcetín.
Está diciendo toda la verdad.
Y entonces, en la búsqueda valga la redundancia, de buscar otro lugar que te acomodara, que te guste, que lo saborees, y la verdad, ahí vas, ¿no? Y entonces sí hay algunos lugares en el centro que yo he identificado que tienen buen café. No es con afán de hacer comercial, no lo voy a decir, pero finalmente estás en una tarde maravillosa, con acompañado de un riquísimo pay o una rebanada de pastel. Y también me ha tocado también aquí en el norte, pues ahorita sí lo voy a mencionar, Maca Café, que finalmente hasta tiene el proceso de molido ahí. En ese momento muelen el café y te preparan tu cafecito de manera artesanal. Entonces a mí me encanta cuando están luchando porque a quienes nos gusta el café nos den otra mejor alternativa, ¿no?
Así es.
Y luego, Gustavo, tú cuéntame cómo es que estás ahorita en este proyecto y qué es lo que también te toca hacer. Como, aunque ya me dijeron que no son hermanos, sí son hermanos de sangre. No de sangre, pero sí de afinidad. De afinidad, de ideas, de proyecto, ¿no?
Pues yo llevo casi 10 años dedicándome a la preparación de café. Bueno, bebidas a base de café. Soy
barista. Me dirás que eres barista, ¿verdad?
Soy barista. Anteriormente tenía un trabajo donde me mandaban a abrir tiendas, una cadena grande. Me mandaban a abrir barras. Y lo que yo hacía era capacitar a la gente.
Mira.
En esto del barismo, o sea, pero capacitarlos realmente bien. Uh-huh. No era como que, bueno, picas este botón y esto.
Y ya.
No,
uh-huh,
o sea, realmente era capacitar a la, uh-huh, gente desde, uh-huh, desde cero. Y me tocó pulir muchos baristas que ya tenían también carrera, pero que les faltaba un poquito esa parte como, uh-huh, un poco más profesional. Entonces los iba puliendo. Posteriormente, pues, este trabajo me hacía como viajar por muchos lados de la República y ya después fue un poco más cansado, entonces, sí, decidí regresar un poco aquí a Morelos.
Y ¿eres de aquí?
Yo soy morelense.
Mira, Gustavo.
Me fui más o menos unos 7 años explorando diferentes estados, entonces fui conociendo pues muchos baristas, muchas formas nuevas de hacer, uh-huh, cosas, más que nada esa parte de la experimentación, ¿no? De todo lo que un barista realmente está aportando como al medio, o sea, no es como casarse con, uh-huh, siempre con lo mismo. Y cuando regresé aquí dije, bueno, hace 6 años me fui y Cuernavaca apenas va empezando en este rollo de café de especialidad, ¿no?
Sí, mira, ahorita que acabas de mencionar, me estoy imaginando el centro de Jalapa, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, el centro de Jalapa, yo me acuerdo que cuando lo visitaba, en cada esquina había un lugar donde te vendían café.
En Jalapa les puedo recomendar a Reformanda y Pera Café, son mira, punteros.
Sí, no,
es,
bueno.
Es muy chiquito el mundo del café.
Pero yo siento como que en Jalapa olía sí, café.
Es hermoso.
Olía café y además los lugares muy especiales porque siempre tenías algo que leer, ¿no? Eso me fascinaba, tener, encontrarte con diarios con, que te puedes sentar y todavía leer, o libros, o todo eso. La verdad es que interesante. Pero a ver, tú dime una cosa, Gustavo, tú me vas a sacar de una duda, uh-huh. ya que eres barista. ¿De qué consiste que el café, en qué consiste que el café esté rico? ¿Del tipo de café, del molido, del tostado, de... ¿Qué pasa ahí?
Es un poco de todo. O sea, realmente no es como un solo factor.
Ajá.
Es decir, nosotros hemos llegado a tener cafés muy mal cuidados. Incluso se divide por calidades. Uh-huh. El mismo lote de cosecha de café. Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es ir seleccionando lo mejor de ese café. Después hacemos un análisis de ese café. En este caso, Eduardo es el que desarrolla las curvas de tostado. Uh-huh. Y posterior, ya que tienes la curva de tostado, es importante saber algo que se llama ratios, algo que se llama yield, que es el rendimiento, uh-huh. y también la preparación que vas a utilizar, o sea, porque no es lo mismo tener un café con un tueste medio, un tueste oscuro, un tueste un poco más claro, y que lo vayas a ocupar, por ejemplo, para una máquina de espresso, uh-huh, para una máquina uh-huh. de café casero.
Pero eso no, etcétera, lo conocemos el consumidor. Solamente llegamos a la cafetería y pedimos un café. Nunca te preguntan como cuando vas a consumir una carne asada, ¿no? Que te dicen, ¿tiene término medio, muy cocido, o como quiere consumir su carne, ¿no? Y realmente el café no. Tú solamente llegas y pides un café. A veces puede ser cappuccino, puede ser expreso, puede ser... Pero no sabemos más allá de todo lo que nos estás contando, que es lo que finalmente hace diferente a un café, ¿no? Esa parte, por ejemplo, Gustavo, de lo del tueste, Eduardo, de esa parte del tueste, ¿en dónde se tuesta? ¿Tiene que estar el café ya seco? ¿Cómo es seleccionado con todo lo que nos acaba de contar ahorita, por ejemplo, Gustavo?
Es una pregunta muy amplia, porque son nuestro logotipo, y tengo que hacer ese pequeño paréntesis, son 3 calaveras que representan a cada uno de los integrantes de la cadena de valor del café. Entonces, todo comienza con el productor. El productor hace la selección de su planta. Dependiendo uh-huh. de la planta que se seleccione, son las notas que se pueden encontrar.
Yeah.
Hay ciertas plantas que tienen ciertas notas características que uno como tostador puede expresar. Entonces, digamos que seleccionamos uno de los cafés más famosos en el medio del café de especialidad, es el café Geisha o Geisha. Es muy... Uh-huh. varía, pero esas son las dos formas de llamar a hacer referencia a la planta. Esa planta, si se tuesta bien, si ese es un tueste adecuado, expresa sabores a jazmín, té negro, uh-huh. limoncillo. Uh-huh. Son muy tenues, pero muy, muy...
ricos al paladar.
Más allá que ricos, son uh-huh. característicos de esa planta. Entonces, uh-huh. La misma planta puede tener 3 variaciones. Si yo corto la cereza y la pongo a secar al sol, uh-huh. vas a ver más dulce. Si yo corto la cereza, la despulpo, la pongo a fermentar y la seco directamente al sol, va a tener un sabor intermedio uh-huh. entre dulce uh-huh. y ácido. Y si yo la corto, la despulpo, la fermento y la lavo, vas a ver más ácido. El mismo café ya tomó 3 caminos
claro.
diferentes.
Claro, pero eso solamente los expertos, como en tu caso, conocen de todo ese procedimiento. ¿Pero eso ya existía o lo fueron descubriendo en el proceso?
Realmente ha habido olas del café. El café se ha usado, actualmente se le tiene visto como un commodity, uh-huh. que ese es uno de los grandes problemas para nosotros como países productores, uh-huh. porque no se valora el trabajo del productor, lo que se valora es a comprar lo más barato posible y por medio de maquinarias, las cuales es muy difícil que un productor uh-huh. tenga acceso, pues bueno, compran por peso y ese peso después toman la materia prima por medio de máquinas seleccionadoras, por medio de varios procesos. Se van, como dice mi hermano, van haciendo este lote, esta selección de calidades. Entonces, nosotros tomamos lo que se conoce como café de especialidad.
Sí.
Café de especialidad es una cereza totalmente roja, que tiene que cumplir con esas características para que se pueda considerar café de especialidad.
Pero fíjate, acabas de comentar un dato muy importante. Por ejemplo, yo no sabía ni que también se hacía café, por ejemplo, de garbanzo. Alguien me había comentado, es que está combinado con garbanzo. Yo decía, bueno, ¿y de dónde dices que es café con garbanzo? O esa parte que yo desconocía. Tú estás hablando de algo selecto, como debería de ser un buen café, tan siquiera para que esté en tu mesa y lo disfrutes, ¿no?
Es un... ¿Cómo lo podemos expresar? Cada parte del proceso del café para que tenga esta selección debe ser totalmente cuidadosa y selectiva. Si, uh-huh. si yo tomo cualquier planta, no sé lo que estoy haciendo, no sé qué cuidados debo de darle. Uh-huh. Si yo corto el café y solamente hago este proceso de hacerlo por volumen, no tengo una selección adecuada, si no claro. selecciono nada más las rojitas, voy a tener muchos defectos y eso lo voy a sentir en taza. Uh-huh. Entonces, hablar de que la mayoría de las cafeterías compra café económico en, uh-huh. en tuestes oscuros. Uh-huh. Tostamos en tuestes oscuros para poder esconder esos defectos. Entonces, cuando hacemos referencia a café de especialidad, hablamos de una nueva ola. Una nueva ola en la cual se está valorando la trazabilidad uh-huh. del producto. Entonces, ya es empezar a cambiar este hábito que tenemos de comprar lo más barato, porque lo más barato conlleva la explotación del campesinado.
Exacto. Pero muchas veces, desafortunadamente, nuestra población quiere comprar barato y rico, ¿no? O sea, que sea un buen café. Y bueno, en este caso, por ejemplo, Gustavo, tú como con toda la experiencia que tienes, me estoy imaginando quizás hasta dónde estuviste trabajando, pero sin duda alguna adquiriste grandes conocimientos con todo esto. Tú fuiste, me imagino, previamente también capacitado para que a tu vez tú estuvieras en la capacitación. ¿Qué tanto consumimos café en México?
Yo creo que no tanto como pensamos. Realmente el consumo per cápita es muy bajo. Uh-huh. O sea,
entonces es un mito el creer que nuestro México consume es gran consumidor de café.
Es que producimos bastante café, pero ajá. mucho se exporta. Uh-huh. Y yeah. también algo que afecta y que de ahí sale o surge este proyecto es que las empresas que venden café comercial compran el café cereza, que es lo compran baratísimo uh-huh. a los campesinos, y esto lo que hace es pues quitarles toda su cosecha. Claro. Entonces eso encarece también el café, pero al mismo tiempo es sí producimos mucho uh-huh. pero lo tienen grandes empresas.
Pero ahí, por ejemplo, con esto que acaba de comentar ahorita Eduardo, y tú me lo estás confirmando, es un problema de quien compra o de quien vende. Porque también habría que ver, o sea, yo aquí en Tesoro Regional siempre le digo al artesano, no dejes que te pidan que rebajes el precio de tu producto. O sea, valora tu tiempo, tu entrega, la innovación, los materiales. Si tú no tuvieras esta pajita, no harías un cuescomate. Si tú no tuvieras esto, no podrías presentar esta artesanía. Si no hubieras dedicado tiempo, pasión y amor, quizás no lo hubieras logrado, ¿no? Pero vamos a contestar, ¿eso te parece? En esta tarde yo le dije que teníamos un regalo. Aquí está. Tenemos esta bolsita de 270 gramos de hongos deshidratados. La verdad es que es una maravilla. Llámenos aquí a Tesoros Regionales. Le vamos a hacer una pregunta y con mucho gusto esta bolsita de hongos que nos trajeron nuestras invitadas va a ser para usted. Comparta la inquietud que tenga en esta tarde. Díganos qué le parece el programa, qué quisiera saber y todo. Y aquí esperamos su llamada.
Comunícate con nuestros tesoros regionales. Teléfonos 777-243-6201 y 777-243-6202. Esperamos tus preguntas o comentarios. Hacemos una pausa y regresamos.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Cojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Y es por eso, amigas, que no deben callarse. Unidas somos más fuertes. No olviden suscribirse a mi canal. Cambio y fuera.
Dale me gusta.
Listo.
Oye, ¿te acuerdas de lo que te platiqué la otra vez?
¿De tu tío Jorge?
Sí.
¿Qué pasó? No me digas que se volvió a pasar de listo. Ya tienes que hacer algo, Moni.
No, solo fue esa vez, pero es que tengo mucho miedo. Mi papá idolatra a su hermano. Lo cree un santo. En serio no me va a creer.
No inventes, Moni. Esto es grave. Mientras él siga viviendo en tu casa, estás en riesgo todo el tiempo. Tienes que hablar y que sepan todos lo que es un violador.
Hay algo que...
¿Qué?
No he tenido mi periodo. Creo que estoy embarazada.
Oye, ¿y consideraste tomar una pastilla de emergencia? Todavía estás a tiempo. No han pasado los 5 días. Además, cuando es por violación, tú puedes abortar legalmente. Moni, busquemos ayuda. Yo estoy contigo.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Soy Margarita González Sarabia, candidata de Morena a la gubernatura de Morelos. Invito al pueblo a votar por nuestro proyecto, el de la verdadera transformación. Este 2 de junio tienes en tus manos el futuro del estado. De nosotros depende que la primavera regrese a Morelos. Vota todo Morena, juntas y juntos sigamos haciendo historia.
Margarita Gobernadora, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Morelos. Morena.
Vamos a defender y apoyar a las mujeres como nunca antes. En el PT nos comprometemos a defender y a vigilar los derechos humanos, sociales, familiares, laborales y de salud de las mujeres. Vota por las candidatas a presidentas municipales del Partido del Trabajo. Nuestro proyecto como 4T es feminista. Del trabajo.
Habla Claudia Sheinbaum.
Este 2 de junio vamos a ganar la presidencia, pero si queremos que continúe la transformación y los programas del bienestar, necesitamos al equipo completo, que ganen las y los diputados, senadores y todas y todos los candidatos de Morena, para seguir construyendo un país más democrático, para que a México le siga yendo bien, para que no regresen la corrupción y los privilegios. Este 2 de junio, vota todo Morena.
Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las candidatas a diputadas y senadoras de Morena.
Crisis en el mundo de las encuestadoras. Números que varían entre 1 y 40 puntos de diferencia eliminan toda credibilidad en su metodología. Los expertos opinan que algunas pueden ser pagadas y que en otras las personas ocultan su voto, ya que los han amenazado mintiendo que les van a quitar los programas sociales. La realidad es que la elección está empatada.
Los programas sociales son intocables. Tu beca, tu pensión, tu apoyo se quedan. Morena pierde y tú ganas más. Llegó la hora del cambio.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
U
Universal Sónica 102.9.
¿De dónde nacen las flores? Yo soy de donde el sol siempre quema.
Las artesanas y artesanos de Morelos son nuestros tesoros regionales. Continuamos. Queremos escucharte. Comunícate al programa 777-243-6201 y 777-243-6202.
¿De dónde nacen las flores? Yo soy de donde el sol siempre quema.
También puedes enviarnos un mensaje de texto o de voz al WhatsApp 777-350-8921. Tesoros regionales.
Bajo al valle.
Y estamos en esta tardecita de café. Sí, por supuesto, de café, porque aquí tenemos los hermanos Calavera. Platicándonos, él es Gustavo Ortiz y también, por supuesto, Eduardo de Medicis.
Sí, como quiera que sea, ahí sale, ¿no?
Pero ya antes de continuar, porque dejamos una pregunta muy interesante, antes de continuar con ellos, que dijimos, a ver, ¿de qué depende? De que realmente se pague el precio justo de un café. Si también del productor que debe de saber valorar su trabajo o de quien a lo mejor se lo presiona para que lo venda a ese precio. Pero recuerde que los viernes tenemos cartelera artesanal. Tenemos una radio escucha. Perfecto. A ver, vamos a ver de quién se trata. Hola, muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién tenemos el gusto?
Soy Mario Ortega, mucho gusto.
¿A dónde nos estás escuchando, Mario?
En Cuernavaca Centro.
¿Y qué te parece el programa?
No, pues buenísimo. El tema de las artesanías, ahorita el tema del café.
Ajá.
Vengo tomando mi café de grano.
Ajá.
Y pan de todo, ¿no? El tema de la artesanía, el tema del campo.
Sí.
Parece increíble el programa.
Oye, Mario, dime una cosa. Con lo que me estás diciendo, tú eres cafetero de corazón, es decir, te gusta consumir café.
Es correcto, sí.
¿Cuántas tacitas más o menos tomas en el día?
Tazas, aproximadamente 3 a 4 tazas.
Tres a cuatro tazas. Oye, dime una cosa, ¿y qué tipo de café? ¿Cómo te gusta?
Pido término medio, tostado medio. Y lo pido para filtro.
Pero tú sí sabes entonces pedirlo. Y sí sabes lo que quieres, cómo lo quieres consumir, ¿no?
Es correcto. Bueno, trato, ¿no? No soy tan especialista como los amigos que están en la radio.
¿Los conoces?
No, pero los están escuchando, son especialistas.
Sí, claro. Pues mira, son expertos, ¿no? Finalmente saben del tostado. Tienen hoy por hoy una alternativa que te ofrecen, Mario. Y a mí me da muchísimo gusto que te hayas atrevido a llamarnos aquí a Tesoros Regionales. Y si nos llamaste, es porque también te interesa, sin duda alguna, llevarte estos hongos deshidratados, ¿sí o no?
Por supuesto.
Oye, y aparte de tu deliciosa tacita de café, ¿cómo te los imaginas? Estos hongos.
Los hongos. No tengo idea. Supongo que ya están muy hidratados, ya no tienen forma de hongo.
No, bueno, mira, te cuento algo. No tienen forma de hongo. Sin embargo, estos hongos tú los vas a poner a remojar en agüita y van a ser 3/4 de hongos. Y yo te puedo decir que con una pasta te van a quedar de lujo, o también con muchísima cebollita y ajo y con quesito Oaxaca, y te vas a hacer unas quesadillas que vas a tener que invitar una, ¿eh? Entonces, bueno. Pues mira, por el hecho de habernos llamado, Mario, y compartirnos tu pasión por el café, porque qué bueno que estás escuchando Tesoros Regionales. Esta bolsa que sin duda alguna la dejaron nuestros invitados que vinieron, Catalina Nazario, de una comunidad por allá rural de las Lagunas de Zempoala, que nos lo dejó para nuestro público radioescucha de Tesoros Regionales. Sé que los vas a disfrutar con mucho gusto, Mario. Tú ven aquí a calle Miguel Hidalgo número 109, aquí en Ocotepec, al norte de esta ciudad de Cuernavaca, atrasito del panteón de Ocotepec, y das tu nombre y se queda aquí este regalo de Tesoros Regionales para ti.
Muy bien, muchas gracias. Quisiera hacer algún comentario.
Claro, okay. Con mucho gusto y adelante. ¿Qué comentario les quisieras hacer? ¿Alguna pregunta o algo? Tú dinos, Mario.
Una pequeña experiencia de vida. Mis abuelos eran, mi abuelo ya falleció, mi abuela aún vive, pues son de Guaula de Jiménez. Y pues desde muy chico iban y a trabajar en café, a contarlo desde lo que decía, de que era cereza, y a seleccionar, ¿no? Incluso el café oro, le dijeron que era el que solamente tenía el grano, y hacerla en especial, pero sí, desgraciadamente, y bueno, es parte del comunicado, llegaban todos las empresas transnacionales, pues en ocasiones pagaban poco, entonces dejaba al grado de que a veces la gente mejor dejaba caer la siembra.
Ajá.
Ya no compraba ese año por el bajo costo que les esté imponiendo a compradores. Pero vaya, en general conozco el café desde el campo.
¿Te tocó esa parte con lo de tu abuelo, Mario?
Sí, me tocó esa parte, trabajarlo y ver cómo lo hacen artesanalmente desde en el comal, cómo lo muelen en el metate, que era lo tradicional, y cómo lo ponen a secar en al sol, ¿no? Todos los días.
Sí.
Entonces es increíble ver todos esos procesos.
Uh-huh.
Y eso, pues tomártelo en la ciudad con una bolsa comprada en alguna tienda, te corta toda esa experiencia. No conocemos.
Claro.
Ya, bueno.
Pero fíjate, Mario, a ti sí te tocó, por ejemplo, convivir con alguien que sabía de este proceso. Y qué bueno que tú reconoces, sin duda alguna, todo lo que es, nos acabas de comentar de manera artesanal, lo que es el tostado. Y esa experiencia que nos estás compartiendo, sin duda alguna, fue la que te hizo que hoy por hoy pues disfrutes y valores el café.
Exacto, sí. Bueno, pues es parte de lo que quería compartir con ustedes.
Pues muchísimas gracias, Mario. Te agradecemos la llamada, disfruta tu cafecito y cuando gustes un día venos a visitar aquí a Tesoros Regionales.
Hombre, muy encantado y muchas gracias y felicidades por el programa.
Pues igualmente, gracias, Mario, de verdad, valoro, no te imaginas cuánto tu comentario. Gracias, Mario. Y pues bueno, ese fue un radioescucha que me encanta. La verdad es que yo creo que nos hace contentos cuando tenemos un programa y sabemos que alguien despertó este interés y que nos comparte, en este caso, su experiencia, ¿no? Con lo de su abuelo. Y finalmente, pues mira, ¿cómo ves, Eduardo, esta situación que nos compartió Mario?
Insisto, yo desciendo de revolucionarios, entiendo cómo pasa todo esto del abandono del campesinado, y justo son heridas que traemos, y queremos justamente, hermanos Calavera, dar una solución a todo esto. Y la única solución que existe es que dejemos de lado el egoísmo, porque es ser egoísta. Uh-huh. El comprar cosas baratas.
Uh-huh.
Cuando ahorita ya esta conciencia, estos medios de internet, informarlos qué es lo que hay detrás de las grandes marcas, qué es lo que hay detrás de todo.
Claro.
Y pues de verdad agradezco muchísimo a Mario, ojalá nos pueda visitar en el negocio.
Dijiste que le querías invitar un café.
Y vamos a invitarle.
Ándale,
un café,
dilo.
Por supuesto que sí.
Dilo, por favor.
A todos nuestros radioescuchas, hagan mención de este programa.
Ajá.
Y pueden pasar por su café americano para consumir en la barra, totalmente
¿en
gratis.
¿En dónde? Dinos de una vez. Todo, por favor, Eduardo.
Estamos ubicados en Avenida Morelos 279, justo enfrente del Cine Morelos.
Uh-huh.
Nos ubican más fácil porque estamos como en la esquina entre Rayón y Morelos,
sí,
donde está el estacionamiento Borda.
Ajá.
Y pues quiero también hacer otros dos regalos. Tenemos sesiones gratuitas de evaluación de café los días miércoles y jueves, las cuales las dirige aquí mi compañero Gustavo.
Ándale, qué bueno que compartes tus conocimientos, Gustavo.
Y la parte de tostado, tenemos sesiones de tostado, que ya estamos inaugurando el área de tostaduría al público. Y esas las hacemos de 6 de la tarde a 8 de la noche.
¿Qué días?
Los días viernes y sábado.
Hoy finalmente.
Hoy empezamos el tostado.
Hoy, no me digas, ¿sí? ¿A las 6?
A las 6 nos pueden, ajá, ver, ya sea que pasen a la sala, nada más que la sala llega hasta los 47, 48 grados centígrados, uh-huh, interna, porque pues se aísla.
Sí.
Y eso es para, pues bueno, para garantizar la calidad de nuestro café. Pero la sala, uh-huh, está abierta, o sea, tenemos unos vitrales, uh-huh, en los, uh-huh, cuales pueden vernos desde afuera si gustan vernos.
Ese es de la maravilla que me hablaban ustedes en su semblanza, de cómo acercan al consumidor o consumidora al proceso del café.
Así es.
¿De quién fue esta idea? ¿Se puede saber? Para aplaudirle, porque finalmente, qué bueno que están compartiendo todos esos conocimientos.
Fue curioso porque ya no terminé de contarte, regresé a Cuernavaca y empecé con una marca de cold brew que se llama Doctor Cafeína.
Ajá.
Y al mismo tiempo fue como esta parte de decir, bueno, Cuernavaca está empezando con café de especialidad.
Ahí nos quedamos.
Ajá. ¿Qué puedo hacer yo como para fomentar el consumo de café de especialidad, ajá, ¿no? Con lo que yo sé, con lo que yo he ido, que vi en otros estados.
Sí.
Y dije, bueno, voy a empezar a desarrollar cursos, talleres.
Sí.
Y vi que ya empezaba como a haber una pequeña comunidad aquí en Cuernavaca. Llegué a un concurso de arte latte que se hizo y fui por...
¿Hace cuánto?
Uy, ya tiene un año, creo. Ajá. Y nos conocimos ahí y empezamos a platicar justamente esto, ajá, que estamos platicando. Ajá. De, oye, pues yo estoy buscando dónde dar talleres, impartir cursos, que la gente se acerque un poco más, que, sí, empiece a consumir mejor café. Y él me dijo, yo tengo un espacio y estoy buscando quién de estos cursos y talleres.
El, ¿no?, universo los, sí, juntó. Sí. Dicen que no hay coincidencias. El universo se mueve. Y se mueve para juntar a quienes tienen que estar juntos o para separarlos finalmente, ¿no? Y qué bueno que se encontraron.
Sí, de hecho, más allá no, sería muy arrogante decir que la idea, sí, fue mía. Más bien estamos siendo parte de un ideal,
ajá,
porque no somos los únicos. Hay más proyectos con otros nombres, pero, uh-huh, tienen ese mismo ideal.
Pero lo que me encanta, y tú me lo vas a aclarar, ¿verdad que no están peleados?
No.
No, para nada. Se apoyan, finalmente. Lo importante es tener este concepto, apoyar a los campesinos y que nuestro café mexicano sea reconocido a nivel mundial también.
Quiero hacer una pausa. Acabamos, ajá, de ganar ocho primeros lugares, ocho cafés mexicanos en 90, uh-huh, puntos en un concurso que se llama Taza de Excelencia.
Entonces, a nivel internacional.
¡Ay!
Se me enchina la piel. ¡Qué
y
buena noticia!
Va a ser uno morelense, lo podemos asegurar.
No me Vamos digas. Me lo tienes que venir a presumir aquí. ¿Por qué, sí, crees que están ustedes aquí? Son tesoros regionales.
Sí.
Son tesoros con estos proyectos, con el proyecto de nuestros hongos, con el proyecto de todo lo que se presenta aquí con artesanías, con las propuestas en gastronomía, con todo lo que hay. Es una maravilla, la verdad. Y bueno, en nuestra sección de cartelera artesanal, ahora sí ya tenemos en la línea telefónica y vamos a empezar con nuestra cartelera artesanal a Mónica Navarro, que nos va a contar, ¿no?, cómo nos fue, cómo le fue en este encuentro de cartoneros allá en Zacualpan de Amilpas. Vamos a escuchar a Mónica.
Morelos,
¿exponen nuestros tesoros regionales? ¿Qué actividades promueven y en qué lugar encontramos sus trabajos?
Pues es que libres nacimos.
Cartelera artesanal.
Ahora sí, ya la tenemos en la línea y que me da muchísimo gusto que haya aceptado que nos comuniquemos con ella, porque Mónica Navarro sí estuvo ahí en este encuentro de cartoneros en Zacualpan de Amilpas. Y si usted lo recordara, hace 8 días estaba en ese lugar ya esperando que se diera la inauguración, que fue el 17, 18 y 19 de mayo. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buena tarde.
Buenas tardes, querida Rosario, ¿cómo estás aquí? Bien.
Oye, pues yo muy contenta y agradecida contigo de que hayas aceptado que nos comuniquemos para que nos cuentes todo lo que hubo en este encuentro aquí en una comunidad muy representativa, Zacualpan de Amilpas.
Así es, Zacualpan de Amilpas tiene una mojiganga,
sí,
que la hace el último domingo de septiembre en honor a la Virgen.
Sí.
Entonces, son 10 comparsas, digamos, las más representativas, pero puede haber 14 e invitadas de otros países.
Sí.
Entonces es un municipio, un lugar donde se da mucha cartonería en Morelos.
Ajá.
Se lleva este primer encuentro y se hace una conferencia. Hubo el maestro José Luis Rentería.
Sí.
Hablaba de la cartonería que pasa de lo tradicional a lo contemporáneo, porque realmente lo que son las lupitas y todo el juguete que se hacía antiguamente eran con moldes de barro.
Claro.
Esos moldes ya no los tenemos a la mano, pero hacemos cosas semejantes para este, digamos, nueva época. Estamos en otra época diferente a cuando llega la colonización e implementan la cartonería los españoles.
Sí.
Eso fue una de las conferencias que tuvimos. Los talleres también fueron muy enriquecedores porque nos ayudaron a hacer, por ejemplo, algo que no estamos muy acostumbrados. Normalmente modelamos la cartonería, pero ahorita ya se pueden hacer moldes. Esa es otra ventaja que nos da como contemporáneos.
Eso tiene que ver un poquito también con todo lo que también nos llega, que es la globalización, Mónica, o con todas las nuevas técnicas, y que también finalmente en estos procesos también entran, dijéramos, entre comillas, la modernización.
Así es. Antes, acuérdate que se pintaba con anilina.
Sí.
Se preparaba la anilina, era agua caliente, se ponía el líquido y se pintaba. Y hoy no, hoy vamos a la papelería, compramos el color que deseamos y usamos pinceles, también se hicieron de forma industrial. Y antes tú sabías que había pinceles hechos con pelo de gato.
Sí, ¿cómo no?
Entonces, eso es lo que nos está pasando. Tradicionalmente era una cosa y hoy es más comercial y global, pero sin salirnos mucho de lo que es la base de la cartonería.
Claro. Oye, Mónica, ¿y cuántos participantes eran? ¿Venían de otros estados o nada más fue en nuestro estado de Morelos? ¿Cómo fue? A ver, cuéntanos.
Bueno, fueron 40 maestros artesanos.
Ándale.
Llegaron de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla,
sí.
Morelia. Viene un maestro, llegó un maestro de Oaxaca, Oaxaca capital. Y de aquí de Morelos llegó las comparsas que son de Zacualpan. Un maestro venía de, se me fue el nombre, de Cuautla, y yo de Jutepec. O sea, sí, fuimos de el maestro más lejano,
sí.
El maestro Zárate de Chihuahua.
Mira, oye, Mónica, pero sin duda alguna, el que haya sido en nuestro estado de Morelos y en nuestra comunidad de Zacualpan de Amilpas, a mí me parece muy enriquecedor, ¿no? Porque finalmente se aportan conocimientos entre ustedes, empiezan a hacer una red y se conocen y se invitan. Después te va a tocar, siendo morelense, irte tú a Chihuahua, ¿no? Y llevar todo lo que también haces para allá y todo, en los demás, Michoacán, me dijiste, Morelia. Y entonces, qué interesante.
Así es, Rosario, eso es lo enriquecedor de estos encuentros cartoneros. Que, por ejemplo, el maestro Rubén García, que es de Oaxaca,
sí.
Él también, aparte de hacer cartonería, hace miniaturas, hace todas las danzas que tiene el estado de Morelos y las lleva en miniatura. Pero a los maestros nos dio un taller de pintar un alebrije,
sí.
Que estaba, no es cartonería, es lo que allá hacen en Oaxaca, que labran la madera de copal. Y nos dio natural el alebrije y nos enseñó la técnica de cómo pintar lo que creemos que es como la cartonería, pero de verdad es otra, no es la misma técnica y el pincel es lo mismo, pero es muy diferente la sensación de tener una pieza de cartonería a una pieza de un árbol.
Claro.
Entonces fue muy enriquecedor esa parte del maestro Rubén García.
Claro. Oye, Mónica, ¿y hay un registro de estos encuentros? Ya nada más para terminar. Es decir, ¿sí queda documentado? ¿Tienen fotos de todos los maestros que participaron? ¿Están haciendo algún documento como que quede para legado de todo lo que se da en este arte popular?
Todos usamos nuestras redes sociales y en específico hay la página en la que se mostró varias actividades en Comparsas Unidas Zacualpan de Amilpa. Y siempre que vamos a los encuentros cartoneros ocupamos nuestras redes sociales,
sí,
para hacerlo.
Perfecto.
En el caso de que se hace en noviembre aquí en Cuernavaca, eso es por parte de la Secretaría de Cultura y ella es la que realmente publica esos eventos. En
muy
estos
bien
casos fueron las comparsas de Zacualpan las que organizaron.
Muy bien. Pues bueno, Mónica, te agradecemos muchísimo que nos hayas puesto al tanto desde hace ocho días que andabas por allá, ya a punto de la inauguración, y hoy que nos vengas a compartir todo lo que ustedes realizaron allá. Muchas gracias, Mónica. Y vamos a seguirte persiguiendo, vas a ver.
Claro que sí. Estamos para seguir en contacto.
Gracias, Mónica. Y bueno, el día de hoy las alternativas no se las voy a compartir, generalmente son las mismas. Vaya allá a Filomena Bazar, que está exactamente enfrente de la Catedral de Cuernavaca. Recuerde que hay más de 40 artesanos y artesanas. Tenemos también Maca Café, que como siempre le ofrece, sin duda alguna, artesanías. Tiene más de 30 artesanos y artesanas que además de tomar un cafecito, usted puede disfrutar y puede apoyar a nuestros artesanos y artesanas. Vamos a continuar. Ya casi para despedir el programa con nuestros dos invitados de esta tarde, pero ya hicimos el compromiso, van a venir otro día, ¿eh?
Claro que sí.
Porque no hemos concluido con muchas situaciones que te toca a ti, en este caso, Gustavo, Eduardo, con esto que están haciendo de brindar el conocimiento a los consumidores, a que puedan disfrutar su café, que vean qué es un tostado, en tu caso que estás como barista, el punto en que se debe de pedir, cómo podemos ser selectivos ya al momento de pedir un café, ¿no? También.
Así es.
¿Cómo cerraríamos? Y danos todas las redes sociales, dónde lo localizamos, un teléfono, si alguien te escuchó en este momento y quiere a lo mejor acercarse al proyecto, y te quiere contactar para que también igual pueda apoyar a los productores de café, por favor, Eduardo, ¿cómo te vinculas? ¿Cómo ven en tus redes sociales todo lo que están haciendo?
Nos ubican como @hermanos.calavera, así estamos en todas las redes sociales. El teléfono de la sucursal es 777-370-0040. Uh-huh. Ahí pueden mandarnos mensaje, pedir ahora sí información de los cursos, de las capacitaciones, y pues les reitero, de miércoles a sábado tenemos sesiones gratuitas. Ajá. Si quieren aprender más de café. Uh-huh. Lo que son los días miércoles y jueves, evaluación sensorial y catación de café con mi compañero Gustavo.
Muy bien.
A partir de las 10 de la mañana. Y los días jueves y viernes, a partir de las 6 de la tarde, tenemos las sesiones de tostado.
Perfecto.
Es cupo limitado en la parte de adentro.
¿Hay que inscribirse antes? ¿O mandarte un mensajito o algo?
Redes, ajá, agendamos, ajá. Pero
¿en algún teléfono, Eduardo?
El mismo es 777-370-0040. En ese teléfono nos mandan mensaje, agendamos. Y, pues, bueno, tenemos 10 espacios por sesión, porque el espacio es reducido y, pues, claro. Bueno, nada más.
¿Tiene algún costo recibir eso o es nada más el que vayas a compartir?
Las sesiones son gratuitas. Ajá. O sea, si llegan a las 6, se cierra la puerta de la tostaduría y si quieren, pues, ahora sí, vivir la experiencia de lo que es estar en un tostado de café, son bienvenidos. Y también si quieren vivir la experiencia de aprender a evaluar, aprender a tener un lenguaje del café. Pues bueno, mi compañero Gustavo, con mucho gusto. Andale.
Gustavo, ¿cómo te gustaría a ti cerrar el programa?
Bueno, justo es lo que iba a decir. Me gustaría como invitarlos a que vengan a conocer un poco más. También, incluso si son dueños de cafeterías o que van a abrir proyectos, hemos estado capacitando a gente. Uh-huh. Porque muchas veces llegan con esta mentalidad de, qué tan difícil puede ser, ¿no? O ya tienen un proyecto y quieren como darle un plus, pues los invitamos a que vengan a las sesiones, conozcan lo que es el café en verde, para que en vez de comprarlo tostado o un café comercial, puedan elegir su propio café en verde, comprar directamente con el productor para ellos puedan ganar lo que vale su trabajo. Posteriormente nosotros hacemos el análisis de ese café, les desarrollamos una curva específica para su café y que lo puedan tener en su barra. O sea, como algo especial que no van a encontrar en otro lado, ¿no? O sea, realmente que vivas esa experiencia como dueño de seleccionar tu grano, de acercarte con tu productor y posteriormente pues con nosotros, ¿no? Y,
claro.
y darte toda esa parte que no te la da otra persona.
No, ¿no? yo lo sé que no. Pero además ya nos dijeron, ¿eh? Un cafecito. Si usted escuchó Tesoros Regionales, sí o no, ahí vas a estar, ¿verdad, Eduardo?
En pocas palabras, los invitamos a que se unan a la hermandad.
Sí. Así es. ¿Gustan un café? Así terminamos el programa. Muchas gracias allá en los controles técnicos a Alan Huesca. Yo soy Rosario Sámano. Que siga teniendo un excelente viernes. Disfrútenlo. Y si tiene la oportunidad, pues vayamos. Hay que irnos allá a la cafetería Hermanos Calavera, enfrente del Cine Morelos, aquí en el centro histórico de nuestra capital de Morelos. Esto es Cuernavaca. Hasta el lunes a las 12 de la tarde.
Tesoros Regionales. Te espera los lunes, miércoles y viernes a partir de las 12 horas para conocer la creatividad de nuestras artesanas y artesanos y sus trabajos que dan identidad a nuestro Morelos.
Tesoros Regionales.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La